Xavi Rodríguez, despierta, despierta con las mañanas.
Mañanas Kiss.
Vamos a por ese podcast de Las Mañanas Kiss que empieza con buena noticia que nos trae Marta Ferrer. Buenas, Marta.
¿Qué tal? Muy buena, Xavi Rodríguez. Mira, el Museo del Prado ofrece desde este lunes visitas virtuales gratuitas a su colección y 10 recorridos temáticos en super alta resolución. Es una gran oportunidad para visitar el Museo del Prado desde casa.
Bueno.
Además, con todo lujo de detalles, porque se puede hacer zoom, se puede ver una ficha básica y además, como decimos, se pueden hacer 10 recorridos temáticos con una introducción que está locutada y que te van explicando pues la obra que tú vas seleccionando. Se puede disfrutar así pues del Bosco, por ejemplo, ¿no? De las Meninas de Velázquez, de esos cuadros emblemáticos, bueno, tranquilamente desde casa.
Si te hacen una explicación del Jardín de las Delicias debe durar
horas
sí, porque sí, ahí sí. Tienes para poner zoom, que no ya te lo acabas, ¿eh? Estaba pensando cuando lo contás, digo, hombre, lo suyo siempre es mejor, obviamente, si no te pilla cerca el Museo del Prado, pues está muy bien, aunque lo ideal es verlo en persona. Pero cuando has dicho lo del Bosco, he pensado, ojo, porque tú cuando vas al Prado y miras ese cuadro, puedes estar un buen rato y no has visto nada.
Claro.
O sea, el nivel de detalle, el nivel de zoom visual que puedes hacer ahí es tal que eso es inacabable,
sí,
ese
sí.
Cuadro. O sea, que puede ser una buena opción antes de ir a verlo, hacer esta previa.
Para llevártelo estudiado,
lo voy a probar,
¿no?
Lo voy a probar, sí.
Venga, va.
Lo voy a probar, me ha gustado. Buena noticia la de hoy. Venga, vamos a ver qué más ha dado de sí el programa de hoy. Pero bueno, esta canción, María, ¿vas a hacer alguna performance? Pensé que Mami Picantona era los viernes.
Hoy no viene Mami Picantona.
Hoy no
mira,
viene.
Comentamos a las 6 que hoy era el cumpleaños de Emilio Aragón.
Efectivamente.
Y las Chacao Maravillao salieron en el del VIP Noche, ¿no?
De, sí, sí,
de Emilio.
Sí.
Así es que todo encaja hoy, todo encaja. Pero bueno, no ponemos esta canción para hacerle un homenaje a Emilio en su cumple, sino porque vamos a hablar del precio del cacao que está por las nubes. Y es que el cacao ya es más caro que el cobre.
Sí, José Chunguito.
Ay, su hermana Xavi Rodríguez, que grande ve que las tiendas del compro oro fueran sido sustituidas por tiendas de compro cacao.
Yo no entiendo nada. Yo tengo un cacao mental.
Bueno, a ver, la verdad es que no hay un único motivo que determine o que explique esta subida del cacao, pero sí que los factores más importantes serían la guerra, la sequía y los especuladores. Pero vamos, que va a seguir subiendo el chocolate.
Sí, Pocholo.
Pero, o sea, un segundo. ¿Pero cómo que sube el chocolate? O sea,
el del súper, las tabletas.
Luego de Uribor y ahora el chocolate, punto.
Las tabletas de chocolate, el del súper.
Ah, qué susto. Yo es que consumo del otro, ¿sabes? Bueno, del que se mojan los churros, ¿me entiendes?
Bueno, me temo que ese también va a subir. Sí.
Sí, seguramente sí. Para que os hagáis una idea, en Nueva York se cotiza la tonelada de cacao a $10,400. Hace menos de un año esa tonelada estaba en $2,400.
Sí, Tamara, buenos días.
Bueno, es que estoy pensando ahora que esto del chocolate es una buena noticia para mi madre, porque si el chocolate es más caro, los bombones también, y así pues mami ganará más dinero con sus anuncios de bombones, ¿no?
A ver, esto, Tamara, no funciona realmente así, pero bueno, tampoco te lo vamos a explicar ahora.
No, bueno, por buscar una cosa positiva a esto de los precios, la OCU ha dado la fecha en la que bajará o en la que prevé que baje el precio del aceite de oliva en España. Y esa fecha es...
A ver, ¿cuándo baja el aceite? Venga.
El segundo semestre del año.
Madre mía.
Tampoco se ha mojado mucho.
Sí, ¿no? Y además esto es como lo de la gasolina, ¿no? Porque como ha llovido, mejorará, tal, y luego baja algo, pero no baja al precio al que está. ¿Sí, Piqueras?
Os veo demasiado optimistas. O sea, ¿de verdad creéis que llegaremos al segundo semestre con toda la que se está liando con Israel, Rusia, Estados Unidos?
Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí.
Madre mía, ahora que empiezo el show y yo jubilado.
Sí.
Disfrutaré desde casa.
Bueno, pues sí, disfrútelo desde casa. Esperemos que no haya ningún show que disfrutar,
que
también
no.
Te digo.
Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez.
Bueno, estoy de mal humor. Estoy de mal humor. Y pues es que cuando me tocan la gastronomía española, no respondo de mis actos. Cuéntale a la gente lo que me estabas comentando fuera de antena, María.
A ver, que tampoco es para enfadarse.
Cuéntalo.
El caso es que una guía gastronómica extranjera ha elaborado una lista con los platos de España.
Vamos a ver un momentito, por favor. O sea, guía gastronómica y extranjera no pueden ir en la misma frase. Ahora nos van a decir cómo tenemos que cocinar esto, guiri.
Exacto, exacto.
Pues mira, sin que sirva de precedente, Kiko, por una vez estoy de acuerdo contigo. Como os decía, la guía culinaria Taste Atlas ha hecho un ranking de los peores platos de la comida española.
Uy.
Pero no se han limitado a hacer un top 10, ¿eh? Han incluido 97. 97 peores platos. Y ojo, según esta guía, el peor plato de España... son las peladillas.
Hombre, plato, a ver...
¿Verdad, macho?
Sí, Almeida.
Es verdad que me da la risa, pero es que hay que ser guiri para considerar a las peladillas un plato de comida.
Claro.
¿Pero quién come peladillas? Yo desde mi comunión que no veo una, ¿eh? Vamos, fíjate, yo creo que Teresita ni sabe lo que es una peladilla.
Pues seguramente no lo sepa, porque vamos, espera además, alcalde, porque... los siguientes platos no mejoran, ¿eh? En segunda posición de peor, o sea, el segundo peor ¿sí? sería... el gazpacho de mango.
Ojo, te digo una cosa. Ahí podría estar un poco de acuerdo. O sea, el gazpacho es gazpacho. Que se dejen de inventos de gazpacho de melón.
Yo estoy de acuerdo.
Gazpacho de mango. Gazpacho de sandía.
El gazpacho es el gazpacho de toda la vida.
El mío,
exacto.
El
luego,
mío.
Si le metes cosas, luego, claro, normal es. Que te salgan en estos rankings. Bueno, en tercera posición está otra cosa que yo nunca he comido. El bocadillo de carne de caballo.
Vamos, venga. Pero esta gente, ¿dónde han estado haciendo el ranking?
Vamos a ver, ¿pero quién come un bocadillo de carne de caballo?
Pues yo qué sé.
Yo espero que no esté escuchando la radio mi caballo, porque le va
ya
a dar...
Ya ves, le va a dar un síncope. Bueno, seguimos con el ranking. Tenemos después el caldo de papas canario.
¿Caldo de papas?
Que mira que hemos estado veces en Canarias, a nosotros nunca nos han dado caldo de papas.
A ver si esto es una broma para cabrearnos a todos los españoles...
Sigo.
Y son platos inventados.
Los hojaldres de Astorga.
Sí.
Los cargols.
Sí.
La porrusalda.
Sí.
Y ojo, esto es el arroz al horno.
Por ahí sí que no pasó.
A la beca, vaya.
Completan el top 10 las bolas de picolat catalanas. Esto yo tampoco sé lo que son.
Pero es que yo soy catalán y tampoco sé lo que es. ¿Qué son las bolas de picolat?
Yo qué sé. Y las rosquillas de Santa Clara.
¿Qué?
Sí, y entre los 97 platos también encontramos los pestiños.
Uy, 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 uy.
La sopa de ajo.
¿Qué dicen?
Venga ya.
El roscón de Reyes.
¿Qué?
O el pan de barra.
Esta gente no tiene ningún criterio. Sí, Carmen Lomana.
Pero ¿cómo qué criterio, Xavi? No es querido, pero se va, de verdad, ¿cómo se puede ser tan bobo? Pero ¿quién come pan de barra a palo seco?
Yo.
Y es que encima, es que comes de todo, hijo. Y encima es que se meten con mi roscón, con las fiestas que tú bien sabes que yo monto cada año en casa. Estos guiris para mí, culpable.
Toda la razón, culpable. Carmen, me estoy calentando ya. De hecho, vamos a contraatacar. Contadnos vosotros cuál es el peor plato que has probado en el extranjero. Por ejemplo, fish and chips. Que dices, qué asco.
Hombre, o sea, es que, a ver, a ti el pescado no te gusta, entonces claro.
Pero es igual, eso es un asco. Patatas fritas con pescado.
Totalmente de acuerdo.
¿Pero eso qué es? ¿Eso es lo bueno? 636568279, cuéntanos. Bueno, estamos comentando los peores platos que has probado nunca de otro país, ¿eh? ¿Qué nos cuenta Aida en Valencia?
Yo lo peor que he probado de la gastronomía extranjera, además con diferencia, porque me gusta probar muchas cosas y unas cosas me gustan más que otras, el haggis, que es un plato típico de Escocia, que es una tripa de cordero rellena de muchas cosas asquerosas, de vísceras, bueno, horrible, horrible, me pareció horroroso.
Ah, pues yo lo probé y me gustó, tampoco me volvió loco, pero bueno, llevable, pero sí, entiendo, sí, sobre todo si piensas qué es lo que hay ahí, pero bueno, como si piensas de qué está hecha la morcilla, claro.
Claro.
Fernando en Bilbao.
Cualquiera de todos los platos que has dicho están mejor que cualquier plato extranjero. Excepto las peladillas, bien, pero eso es un es como una golosina. Yo el peor plato que he probado ha sido el alce, un guisado de alce con patatas en Canadá. Durísimo y malísimo.
¿Tiene
Fernando
pinta
de Bilbao.
Tiene pinta de duro, ¿eh?
Sí, dices.
Tiene pinta de tener una carne bien prieta.
Bien, sí, bien prieta. Sí, sí, Pablo Iglesias, buenas.
Sí, bueno, estabais hablando y os reíais un poco de la carne de caballo. Solo deciros que en Garibaldi tenemos el montadito de Rocinante a 5 euros y está muy bueno.
Todavía no he pasado por ahí, Pablo. ¿Cómo os va? ¿Cómo os va el negocio?
Cuando pases, tranquilo que te invito y es más barato que los sitios a donde vas.
Bueno, a ver, David en Valencia.
Buenos días. Pues mira, el peor plato yo creo que he comido es en Polonia, que en Navidad, el día de Nochebuena, tienen por tradición tomar una sopa de remolacha con pescado y el pescado es carpa. Y la verdad, pues no, la carpa no la veo yo para comer. Tiene muchas espinas y está muy duro, pero bueno.
O sea,
buenos días.
Sopa de remolacha con carpa. Claro, que vayan esta gente que no ha hecho el listado ahí a comer la sopa, claro, remolacha con carpa. Sí, Herrera, buenas.
Bueno, lo de todas maneras es que en Polonia lo toman todo con remolacha.
Sí, sí,
para
sí.
Para el desayuno, para la merienda, para la cena, para todo le echan la remolacha. Hay una cosa de la carne de caballo, querido. La cecina de carne de caballo. Uh-huh. Esa es la mejor del mercado.
Juan Ignacio en Madrid, buenas.
Buenos días, Juan de Madrid. Para mí el peor plato que he probado fue en mi viaje de novios a Grecia y eran los dolmas, que eso era hoja de parra, me acuerdo, relleno de carne picada, me parece, o algo así, y es que estaban asquerosos. Sabían a verde, como si comieras verde del césped, y guau. ¡Qué asco!
Soy Julio Iglesias.
Uy, Chayo, buenos días. Pues el peor plato que he probado es el mujol. O sea, al lado del caviar, ¿qué es eso del mujol? O sea, es que los pobres inventáis sucedáneos.
Y ahora vamos a las citas. Os tengo que situar. ¿Os acordáis de Jorge, que hizo el cuestionario en Antena y fue rechazado porque fumaba?
Sí.
Bueno, pues Miriam escuchó ese rechazo y llamó y dijo, yo quiero quedar con Jorge. Y bueno, los pusimos en contacto en el programa y se conocieron así.
¿Un viaje de tus sueños o pendiente que tengas?
Las Vegas, por ejemplo.
¿Comida preferida?
Las migas extremeñas.
Bien, bien. Y una pregunta más, ¿qué años tienes?
40. ¿Tienes peques?
No, ni grandes tampoco.
¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre?
Muchas cosas, pero entre otras, el vago. Hombre, a ver, cuando hace buen tiempo, sí apetece más salir y esas cosillas.
Pues, ¿te gusta salir por la noche, tardeo, mañaneo?
Podría ser en ese orden o diferente, depende del momento, de la
¿tiempo?
Ocasión. Pero sí, todo.
¡Tiempo! Perdón. Ojo que no, el mañaneo...
cuidado, este no me lo esperaba. Mañaneo.
Compartimos foto en nuestras redes sociales, tenéis que seguirlas todas, @lasmananaskis, que hay unos debates divertidísimos. Hay alguien que habla de Luis Royán, ¿no?
Sí, que se parece un poquito a Luis Royán, este chico Jorge.
Buena pareja, ¿no?, viendo la foto.
Buena pareja, de hecho, por ejemplo, fíjate la encuesta, el 89% aplastante mayoría cree que aquí hay tema, hablan de coyundeo, siguiendo con el mañaneo, el tardeo, coyundeo, y Eva La Pantaner insiste en que, claro, el triunfo sería mitad del Doctor Amor y mitad de Miriam, que fue quien tuvo la iniciativa de llamar para interesarse por Jorge.
Bueno, pues les llamamos ayer para ver qué tal y...
La verdad que fue mejor de lo que esperaba. Físicamente, insuperable, ¿no? Pero es que es guapísima la mujer.
Guapa, guapa y guapa.
Le vi un pelín mayor para mí, pero bueno, el chico es súper simpático, me lo pasé muy bien.
De momento, creo que cubrí sus expectativas. Tenemos muchos puntos en común y cosillas. La chica iba a cancelarlo porque vino con un esguince en el pie, que no veas.
¡Macho de 15! ¡Mira!
He pedido cita al fisio y tal, y bueno, tengo un esguince bastante gordo. Pero claro, este chico, el pobre, le habían dicho que no en la primera llamada.
Estaba ahí con sus dolores y todo, incluso para andar del restaurante al coche, y luego es que se tenía que agarrar porque no podía apoyar el pie.
No consigo encontrar sus piernas, no encuentro las piernas.
Y me acercó a casa, y a la que me acercó a casa nos tomamos un par de copas, y la verdad que fue un rato muy agradable.
Sí que hubo unas conversaciones que ya las miradas eran muy fijas, muy tal, no sé. ¿Que me hubiese gustado que hubiese habido coyunda? Por supuesto, pero que me quedé con la gana del beso de coyunda, pues también.
Sí, no hubo coyunda, ¿eh? Yo es que soy de la antigua usanza y me van las cosas de despacito. Entonces, posiblemente hubiera dicho que no por ese motivo.
Estuvimos hablando ayer, la pregunté qué tal, el todo eso. Bueno, si luego por la tarde tienes que ir al médico o al hospital, no tienes que te acerque o algo, me avisas y voy, yo te acerco. Y si tienes que quedarte esperando, me quedo contigo para que no esperes sola.
¡Ay, qué bonito!
Y una cosita para el doctor Amor, que muchas gracias, que casi te agradezco que me sigas en contacto con la otra mujer que me rechazó porque así he podido conocer a Miriam. Y todo pasa por algo.
Que no me importa tener una segunda cita con él, tres, cuatro, las que hagan falta. Pero lo que es así, en plan cita amorosa, pues la verdad es que no, porque le veo un pelín mayor para mí. Pero me ha caído súper, súper bien.
Vaya, por Dios.
Vaya, hombre. Con la buena pinta que tenía esto, iba todo bien, bien, bien.
Qué chasco, qué chasco al final.
A mí me ha encantado lo de que la segunda cita pueda ser en el hospital. Vamos, o sea, no, a mí me recuerda, mira, con mi mujer Marta pasó algo parecido, porque ella me acompañó a que me estiraran un poco la piel del cuello, y que fue la segunda cita, la tercera cuando me cambié la nariz, y la cuarta cuando me quise poner pelo, que esa no salió bien, la verdad.
Vamos a jugar a las palabras con María José en Cuenca. Hola, María José, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces?
Pues a la espera de lo que me mandéis.
Bueno, pues te vamos a mandar la letra T de Tajo, por ejemplo.
Muy bien.
Y tú me tienes que decir unas cuantas palabras que empiecen por T y te vas a llevar los Travel 6 Earphone Space de Energy System. Cancelación de ruido, 32 horas de batería. Bueno, la locura, la locura.
Uy, qué bien.
¿Vale? ¿Vamos?
Venga, vamos.
Pues venga, con la letra T, dime. Monumento de país.
Taj Mahal.
Animal prehistórico.
Paso.
País asiático.
Turquía.
Medio de transporte.
Tranvía.
Río español.
Tambre.
¿Te lo haces en la peluquería?
Tinte.
¿Parentesco familiar?
Tío.
¿Animal prehistórico?
¿Tiranosaurio?
Venga. Estaba yo haciendo dinosaurios. Rex.
Pues María José, ¡son todas correctas!
Estoy viendo dudas en el jurado, no lo estáis viendo, pero hay caras, gestos entre María y Manicas.
Claro, ¿en qué dudas, María? Tengo dudas sobre Turquía, si lo consideramos entre de Europa o de Asia. Además, lo he buscado en Google y me pone continente, Europa, coma, Asia. Digo, ah, pues me lo deja muy claro.
Sí, Kiko Matamoros.
Porque está medio camino, que eso es lo que me pasó allí, que fui a ponerme pelo y mira qué mal se me dio.
Efectivamente, está desde Europa Oriental hasta Asia Occidental. Entonces, bueno, se lo vamos a dar por bueno.
Pues venga, son todas. Bueno, ahora ya lo habías dado por bueno, ya no podíamos retractarnos, porque imagínate el disgusto que le damos,
claro,
a María José.
Eso, por eso, pero estoy dando la explicación.
María José, te mandamos a Cuenca esos auriculares, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Venga, que tengas buen día.
Estás escuchando Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez.
Ojo a esto. Dan Buettner es un investigador que lleva estudiando 20 años la longevidad y ha hecho un estudio respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué comen las personas que viven más de 100 años? Ha llegado a la conclusión de que el desayuno más saludable está en Costa Rica y se hace a base de frijoles y una tortilla de maíz que los cierra a modo de empanada. Y se rellenan estas tortillas, pues bueno, de las alubias, cebolletas, pimientos rojos, hierbas. Pues bien, aprovechando esta noticia, nuestro compañero Coco Pretel ha salido a la calle a preguntarle a la gente más veterana cuál es la dieta de los campeones, qué comen para lucir tan bien. Lo escuchamos.
Arriba el kéfir, soja, la media huerta y fuera la carne roja.
Mira, esta es la dieta que tengo yo, mira.
La dieta de los campeones.
Comer sano y hacer mucho deporte.
No, mejor la del cucurucho.
Okay. El camotico, los huevecitos.
¿Eso para el desayuno?
Hombre, unos huevecitos. Comer bien por la mañana y por la tarde menos.
Alegría y un buen novio.
Pero eso no va en la dieta.
También, si no hay novio y no haces ejercicio, no adelgazas.
¿Tú tienes las dos cosas?
Hoy no, tengo mucha comida, pero me falta lo esencial, el novio.
Y los espárragos, como los de Navarra, ninguno.
Jamoncito, quesito, buenos filetes y todas esas cosas, pero vamos, pescadito que también me encanta. Bueno, me gusta más el pescado que la carne.
Y con eso se vive muchos años, sí, ¿no?
Y no fumar, no beber, no tener hombre, no, no aguantar a ningún hombre, vamos, influye muchísimo.
¿Y para el desayuno?
Hombre, un desayuno como lo hacíamos en mi pueblo.
¿Cómo?
Pues eso, huevos fritos con patatas fritas. frita con chorizo.
Claro.
Y panceta.
¿Al desayuno?
Sí.
Claro. ¿Qué dice?
¿Para qué quiero vivir muchos años mal? Prefiero vivir 3 bien que 40 mal.
Hombre, la mediterránea de toda la vida.
¿Pero qué sería?
Las judías, los garbanzos, un buen churrasco.
¿Puedes creer que se están comiendo los veganos la hamburguesa de alga esa que pisan los buzos? No se puede comer, hombre. No hay cuerpo que resista esa comida. Eso, olvídate de todo comer eso. Se nota en la cara, en el color.
Un buen churrasco, hombre, un buen churrasco con patatas, potajes, y una buena ensalada.
Los potajes, la buena carne, una buena carne, un buen filete, hecho, bien hecho.
¿Y desayuno de esto?
Desayuno, pitufo mixto y mitad doble, como en Málaga, toda la vida.
¿Y con eso vive hasta los 120 años?
O más. Mínimo. ¿Le ha quitado oliva? Porque son más años todavía. Cuando tenga más años me veré mucho mejor seguro con la dieta que te estoy diciendo.
Langosta, langosta. Hombre. Todos los días langosta, voy a vivir 100 años. Pero mira los cubanos.
Está de madre Cuba.
¿Tú eres cubano?
Sí, claro. Sí. Bueno, en Cuba, creo que en Cuba los cubanos... Hay viejitos hasta de 100 años y todo. Cuba la gente se alimenta mucho con arroz y frijoles. Y huevos. Mi suegro murió de 90 años. No pasó nada, murió de viejo.
Tú ni comas mucho, ni bebas, ni fumes, ni vayas con mujeres malas. No sé si vas a vivir mucho, pero te vas a hacer de largo.
Llegaron días estivales y empiezo...
Ay, señor. Sí, Jaime Peñafiel.
Mi queridísimo amigo Xavi Anciani, señoras y señores.
Sí.
Lo más importante va a llegar con salud a los 100 años. Las
mañanas que... Vamos a repasar los salseitos. Vamos a empezar con Tamara Falcó e Íñigo Nieva, que este fin de semana han estado dando un bucólico paseo por el campo.
Efectivamente, cual Heidi y Pedro, el matrimonio estuvo recorriendo parajes de la Sierra de Madrid junto a sus perros. Ella ha compartido algunas fotos en sus redes sociales en donde escribió: Madrid no deja de sorprenderme.
Bonito paseo por la sierra, Tamara.
Bueno, mira, yo no sabía que Madrid tenía eso, o sea, así como esa especie de selva, o sea, bueno. Yo lo más campestre que había hecho pues era un picnic en el Retiro, pero vamos, muy bien, algunos bichos, pero por lo demás, pues todo en orden.
Bueno, nos alegramos. Y de una pareja muy bien avenida a otra que también lo está, hablamos de Orlando Bloom y Katy Perry.
Bueno, tras 8 años juntos, la cantante y el actor, que no son muy dados a posar juntos, lo hicieron, y además muy acaramelados, en unos premios que se entregaron en el Museo de la Academia de las Artes de Los Ángeles. No se les veía posar juntos en una alfombra roja desde 2021.
Sí, Pedro Almodóvar.
Bueno, qué maravilla. Me encantaría, Xavi, hacer una película con esta mujer. Ya tengo el guión y todo, ¿eh? Sería, mira, un remake en el que ella interpretaría a una abogada que resuelve casos. Se llamaría Katy Perry Mason.
Bueno, muy buena idea, Pedro. Y después del concierto de Isabel Pantoja del sábado en Madrid, del que hablaremos con Carmen Lomana, que estuvo allí, la tonadillera ha regresado a Cantora.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Bueno, y ha llamado la atención el equipaje con el que Isabel ha sido vista saliendo de su hotel de Madrid. Además de dos carros llenos de maletas, Isabel se llevaba un robot aspirador,
¿qué?,
una colchoneta de masajes y una plataforma vibratoria de gimnasia.
Caramba.
Te digo una cosa, Xavi, te digo una cosa, picha, la aspiradora no está de más llevársela de viaje, porque a veces vas a cada hotel que estás temiendo que las pelusas te ataquen de un momento a otro, ¿sabes?
A ver, ya te digo yo que no, oye, es el hotel donde se hospedó Isabel, ¿eh? A los hoteles que va Isabel no creo, no tiene pinta de que haya pelusas. Pero bueno, es bien curioso estos objetos que se lleva, por eso queremos que nos contéis qué es eso que te llevas en el equipaje que a todo el mundo le llama la atención. Que tú, yo cuando me voy de viaje siempre me llevo y todo el mundo dice, ¿dónde vas con esto? Pues eso queremos saber. 636568279. ¿Tú, María, llevas algún objeto
yo,
curioso?
Yo la verdad es que curioso no, o sea, no llevo nada extraño, la verdad. Cosas muy normales.
Todo bastante...
Todo bastante normal. ¿Tú te llevas algo llamativo?
Vamos, yo, o sea, nada de nada.
Pero tú ten en cuenta que hay mucha gente que viaja con su almohada, con su manta, con su osito de peluche.
Hombre, con el osito de peluche tela, ¿eh? Que va siempre apretadito y ya encima mete el oso. ¡Ay, que no me cabe el oso!
Claro, sobre todo niños, vamos, eso seguro.
Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. 636568279. Las mañanas Kiss. Bueno, a ver, esas cosas que llevas siempre en la maleta de viaje y la gente no entiende. Cris, en Málaga, buenas.
Pues yo me llevo una colchoneta hinchable. Me da mucho asco los colchones de los hoteles. bueno, con mi sábana, mi almohada, todo, mis toallas, todo. Es
la persona que se lleva la cama al hotel.
Madre mía, pero entonces esta mujer tendrá que facturar, pues si viaja en avión siempre tendrá que facturar la maleta, porque lo que ocupa ya una toalla, las sábanas, la almohada, ya tienes una maleta de cabina llena.
Te llevas en la bolsa de mano aquel, el Resform 8, aquel que anunciaban por la tele, ¿te acuerdas? Que llevaba un compresor.
Sí, yo lo tenía. Yo tenía la cama esa.
A ver qué dice Miren en Bilbao.
Pues yo lo que siempre meto en la maleta de viaje son unas pinzas para cuando llego al hotel poder colgar bien los bikinis y los trajes de baño.
O sea, pinzas de tender la ropa, entendemos. La ropa, claro, caramba, sí. Ali en Madrid.
Yo si viajo en coche, la freidora de aire. No me falta.
Pero a ver un momento. Pero si esto es un cacharro que la gente está desterrando, ya está de bajada. Entiendo. La fiebre de la air fryer ha ido cayendo.
Entiendo que si viaja en coche iba a un apartamento, porque no creo que en el hotel se ponga allí, ¿no? Con la freidora de aire.
Bueno. Silvia en Gran Canaria.
Buenos días, Quisero. Silvia de Gran Canaria. Lo que siempre incluyo en mi equipaje es la cafetera, la de toda la vida, la cafetera italiana, porque el café normalmente que sirven por todos lados no me gusta y prefiero llevarme la mía. No hay nada como un buen café acabado de levantar. Buenos días, un besito.
Sí, pero a ver un momento, pero ¿y dónde la cafetera toda la vida, dónde te lo haces? ¿Pones en el balcón ahí como si fuese Jesús Calleja o Fran de la Jungla?
Tendrá que llevar un hornillo también, un camping gas de estos.
Claro,
¿no?
Es que esto no es solo la cafetera, el café, el agua, el hornillo,
claro,
el tal.
Claro.
Sí, Herrera.
Bueno, yo lo que no falta nunca en mi equipaje es un buen juego de tuppers, ¿eh? Sobre todo... Si vas a un hotel de buffet libre, esto
ay,
es básico,
por favor.
Esto es básico.
No, es que esto que decía el café, el agua del grifo de muchos hoteles es imbebible. ¿Qué te haces el café con ese agua? Te has de llevar también agua embotellada.
Sí.
Bueno, a ver qué dice Charo en Barcelona.
Buenos días, me llamo Charo. Pues mire, aunque suene a guasa, yo cada vez que viajo tengo por costumbre llevarme una mini secadora de ropa. Porque no puedo estar sin ella. Porque no sé cómo me la arreglo, que vaya donde vaya, siempre cuadra que hay mal tiempo. Así que eso es lo raro que me llevo. Y digo raro porque todo el mundo se lo toma en guasa.
Hombre, Charo, desde el cariño, ¿qué es una mini secadora de ropa? Por muy mini que sea, será un buen cacharro.
Digo yo que sí.
Pues claro, si tienes que meter la ropa dentro para secarla, es que es para tomarse la guasa. Vaya viaje, yo solo pensar en que tuviera que cargar
con el cacharro. Con eso.
Ya no voy de viaje.
No, yo igual.
Sí, Carmen Lomana.
Pues mira, Chao y María, yo os confieso que desde que trabajo con vosotros, viajo siempre ya con mi martillo de jueza. Y lo saco cada dos por tres. En el aeropuerto, culpable al de seguridad, que si no es pesado. En el embarque, culpable por petarda de esto de los grupos.
No sé si el martillo lo puedes embarcar, ¿eh? No sé si podría ser considerado arma.
Hombre, no creo, ¿no? Si es jueza.
Claro. Y ahora, rondita de chistes en Madrid, Elena.
Pinzas. Gasa. Bisturí. ¿Pero quién coño ha traído el loro al quirófano? Perdone, doctor, es que no tenía con quién dejarlo.
En Cádiz, Laura y Nuria.
Uy, ten cuidado que ahí tengo muchas cosquillas.
¡Para la autopsia!
Bueno, Laura y Nuria, os esperamos la semana que viene en el Festival de Cádiz, ¿eh? El show de las Mañanas Kiss. Aquí ya le llamamos Festival de Cádiz. ¡En Mallorca, Tony!
Hola, buenas. ¿Es aquí la carpintería? ¿No ve que estamos cerrando? Bueno, perdone, ya vuelvo mañana.
En Málaga, Noelia.
Cariño, tenemos que mirar lo de la adopción. Tenemos 4 hijos. Pues eso, alguno querrá, ¿no?
En el Hierro, Mariluz.
¿Cuándo se enamoró usted por primera vez, capitán? Almirante. ¿A mí? ¿En serio? ¡Calla, tonto!
Ahí en el estudio, María.
Uno en el psicólogo y dice, dígame, ¿qué le ocurre? Dice, pues no sabría por dónde empezar, doctor. Dice, bueno, pues empiece por el final. Dice, y nada, por eso estoy hasta el moño.
En el estudio, Bertín.
Dice, Maripuri, vamos a ver, me quedan 3 horas de vida, vamos a hacer el amor. Dice, oh, es que estoy cansado. Dice, ¿cómo se nota que mañana no madrugas tú?
En el estudio, Joaquín.
Dice, vamos a ver, Matilde, seguro que el bebé es mío. Dice, cariño, ya discutimos esto cuando creíste escuchar que decía papi butano. Dice, que se echa el biberón al hombro, Matilde, que se echa el biberón al hombro.
Y ahora...
El minuto.
Nos vamos a Sevilla. Mariola, buenas.
Hola, buenos días, Xavi.
Oye, ¿no tendrás a toda la gente que eres coordinadora en un call center? ¿No tendrás a todos los trabajadores ahí alrededor, no?
No, no, estoy hoy en casa.
Ah, para concentrarte bien, ¿eh?
Exacto.
¿Y quién te ayuda?
Un amigo y mi hija.
Pues venga, vamos al lío, que tenemos un superbote, son 26.000 euros. Así que cuando
venga,
quieras...
Venga, ponlo fácil, Xavi.
Ah, yo creo que está ahí. Venga, va, ¿vamos?
Venga. Vamos.
Mariola, de Sevilla, por 26.000 euros, dime. ¿Qué torero decía, en dos palabras, impresionante?
Jesulín Ubrique.
¿Con qué torero está casada Arancha del Sol?
Paso.
¿Participan supervivientes Ángel Cristo o Ángel Fistro?
Ángel Cristo.
¿Cada cuántos años se celebra la Copa del Mundo de Fútbol?
Cada cuatro.
¿Forma literaria que narra la vida de una persona escrita por ella misma?
Biografía.
¿Qué actor interpretó en el cine a Forrest Gump?
Tom Hanks.
¿De qué comunidad autónoma es típico el cocido lebaniego?
Paso.
¿Quién es el candidato del PSOE a las elecciones vascas?
Paso.
¿A qué país pertenece el archipiélago de las Bisayas?
Paso.
¿De qué escritor francés es la novela Las amistades peligrosas?
Paso.
¿Con qué torero está casada Arancha del Sol?
Pinto de Córdoba.
¿De qué comunidad autónoma es típico el cocido lebaniego?
Cantabria.
¿Quién es el candidato del PSOE a las elecciones vascas?
Enecu.
Andesa.
Enecu. Eres un Pokémon. Enecu.
Ahí el Enecu.
Enecu. Vamos, te la voy a dar por buena, ¿vale? Mariola. Pero vamos a repasar. Forma literaria que narra la vida de una persona escrita por ella misma, autobiografía.
Autobiografía.
Claro, has dicho biografía, pero no es correcto. Luego, ¿a qué país pertenece el archipiélago de las Bisayas? A Filipinas. ¿Y de qué escritor francés es la novela Las amistades peligrosas? Pierre Choderlos de Laclos. Han sido en total 7 aciertos.
Bueno, pues no ha estado tan mal.
Oye, no ha estado tan mal, la verdad que no. Ha estado muy bien. Y con buena remontada al final, ¿eh?
Desde luego. Pam, pam.
Mariola, te mandamos la taza de las mañanas, Kiss. Un beso muy grande, ¿vale?
Si pueden ser dos para mis colaboradores, gracias.
Pues venga, te las mandaremos. Para mi equipo, me gusta. Y bueno, ya está por aquí. Ha llegado agobiada, ha llegado por los pelos, pero ha llegado Carmen Lomana. ¡Ole!
Buenos días,
Carmen.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Yo, pues muy bien, muy contenta. Estaba más agobiado, yo creo, el taxista. No estaba de muy buen humor hoy.
¿El taxista o tú?
Yo sí, yo estaba de buen humor, lo que pasa es que hay un tráfico bestial.
La verdad que sí.
Los martes, ni te cases, ni te embarques, ni vayas a trabajar.
Hombre, cada martes tienes que venir porque hay tribunal. Sí, Almeida, buenas.
A ver, Carmen, te propongo en Madrid, voy a crear el carril working class. ¿Qué te parece?
Pues a mí me parece estupendo. Del chotis que te echaste, todo lo veo bien.
Bueno, vamos al lío, que te hemos visto como siempre, estás en todos los eventos.
No.
Y te hemos visto dándolo todo en el concierto de Isabel Pantoja, que te vi en redes con Maite Amella y Eduardo Navarrete bailando ahí a tope. Estaba todo el famoseo ahí. No vamos a entrar mucho en detalles porque es uno de los temas del tribunal, el comportamiento de una famosa en concreto durante el concierto, pero crónica del concierto. ¿Qué tal, Isabel?
Fantástica. Yo creo que estaba tan contenta, tan pletórica, cantó de maravilla, de voz está... Bueno, es que es la última diva de la copla que nos queda y tenemos que respetarla, apoyarla, aparte de lo que haga o no haga con su vida. A mí me entusiasmó y mira que yo no es que sea muy flamenca, pero la copla me gusta. Me gustaba mucho Marifé de Triana también. Y estuvo espléndida.
Entonces, ¿Te faltó alguna canción en el repertorio?
Bueno, hay una que me vais a decir que soy más antigua que la Tosferina. Francisco Alegre, ¿sabes? Que la canta ese paso doble de maravilla. Se mueve, no hay nadie que se mueva en escena como ella, con una gracia. Y fíjate si estaba entregada al concierto, a las canciones, que ella antes se cambiaba continuamente de traje, pues no se cambió.
No se cambió.
Estuvo con el mismo de principio a fin. Lo único que se puso una cola, la cola se la quitó luego y tal, pero el mismo vestido.
Fíjate.
Oye, ¿qué te pareció?
Y cantó Chotis también, cantó de todo.
¿Qué te pareció que se hiciese en el escenario un TikTok con Nayara de OT y su sobrina Anabel?
Mira, Nayara me gusta muchísimo. Además, es una niña muy guapa, estaba entusiasmada, pues imagínate. Y Anabel, pues bueno, Anabel, yo me... Que no, me, es que me he quedado afónica.
¡Uy!
No puede ahora,
¡uy!
Puede.
Pues nada, que... Como os iba diciendo...
Pero Carmen, ¿no te había visto nunca morderte la lengua?
Es que Anabel es una niña buena, pero creo que se toma unas prerrogativas como si Isabel fuera su madre. Isabel tiene otra hija. ¿Sabes?
Y otro es hijo.
Estupenda. Bueno, el hijo prefiero no hablar también, me queda afónica.
Otra vez, cofonía, soy Carmen.
Hoy tengo un día...
Estás con la garganta fatal.
Las alergias.
Sí, es que a veces me da...
Vamos a abrir el tribunal Lomana y decíamos que teníamos que seguir hablando del concierto de La Pantoja porque en las últimas horas hay una polémica entre un periodista, Saúl Ortiz y Belén Esteban. María.
Sí, el primer tema del tribunal sería el comportamiento de Belén Esteban en el concierto de Isabel Pantoja, presunto comportamiento. Belén fue una de las VIPs que acudió al concierto en Madrid de Isabel este pasado sábado y Saúl Ortiz publica un artículo en 20 minutos donde critica el comportamiento de Belén. Dice que se puso delante de todo, delante incluso de la primera fila de asientos, buscando que Isabel le hiciera un guiño que nunca llegó, que la tuvo que sacar de allí su marido Miguel, eso es lo que cuenta Saúl, y que se encaró con algunos miembros del personal de seguridad. Ella en redes sociales ha dicho en las últimas horas que ya lo que hizo en el concierto fue pasárselo muy bien, que allí bailaba todo el mundo y ha puesto algo así como, madre mía, lo que tenemos que aguantar.
Bueno, pues aprovechamos que estabas en el concierto para preguntarte, Carmen, si viste algo de esto que cuenta el periodista Saúl Ortiz.
Bueno, Xavi, yo vi a Saúl, pero a Belén no la vi, la verdad es que no la vi. Pero claro, si estaba ahí delante, justo al lado de Pantoja y tal, pues tampoco la podía ver. Yo estaba sentada en mi sitio. Luego ya me desmelené, pero fue la última canción, que es cuando vino a sacarme a bailar Eduardo Navarrete. Pues yo qué sé, ¿estaría la chiquilla ahí muy emocionada? ¿O?
Es que a ver...
Y tú sabes cómo es Belén, que le gusta mucho llamar la atención y ser el perejil de todas las salsas.
¿Pero tú le das credibilidad a lo que cuenta Saúl Ortiz?
Hombre, sí.
O sea, ¿tú crees que realmente
Saúl estaba
ella...
delante, en muy buena posición, sentado? Porque luego, cuando yo estaba saliendo, lo encontré... Saúl le tengo, vamos, bastante cariño y creo que es un buen periodista y que no va a inventar nada, pero no tiene por qué. Pero tampoco es nada malo, ¿no? Que ella quisiera llamar la atención y que la Pantoja dijera, ahí tenemos a nuestra princesa del pueblo. Eso no lo va a decir nunca Pantoja, porque la reinona es ella. Está por encima de la princesa.
Sí, Joaquín Sabina.
Xavi, yo creo que Belén Esteban estaba ahí por si acaso, siendo el Wizzing Center, Isabel Pantoja caía del escenario, porque ese escenario es muy traicionero.
Y tenía que subir ella a cantar, ¿no?
Claro, o sostenerla, ¿no? Agarrarla.
Ojalá hubiera tenido yo allí una Belén Esteban.
Yo estaba ahí el día que caíste, pero bueno, eso es otro tema. Quiero decir que es difícil sujetarte. A ver, Belén, claro, si no has visto nada, pero le das credibilidad a Saúl, en caso de que esto que cuenta Saúl, ¿cómo definirías el comportamiento de Belén?
Pues que se lo estaba pasando muy bien y que tampoco es para no hacerla culpable de nada, ¿no? Que quería llamar la atención, según Saúl, pues quizá, pero no lo sé. Es que
lo
no
que pasa
es
que eso es ponerse a suponer lo que estaba pretendiendo la persona.
Claro.
Claro, en todo caso
esto
será
es jugar a hacer suposiciones.
La interpretación de él del comportamiento de ella. Es decir,
porque claro, yo voy a un concierto, voy de fiesta, voy a pasármelo bien, voy a bailar, voy a gritar al escenario.
Efectivamente,
eso es.
entonces...
Bueno, yo porque no venía a cuento, pero si no hubiera estado ahí delante de la Pantoja para verla bien de cerca, ¿no? Porque ella estaba entregada completamente. Yo he visto varios conciertos, he estado en varios conciertos de Pantoja y en ninguno la he visto tan entregada, tan alegre, porque siempre se suele quejar de algo, o se hace... No, está pletórica.
Por tanto, Belén Esteban es...
¡Inocente!
Vale, muy bien, inocente. Sí, Carmen, la otra.
No, para mí yo creo que es un poco a medias, Carmen. Yo hubiera dicho culcente o inopable.
Bueno, pues inopable, es que inopable, claro. Es perfecto.
Y Saúl culpable, por si va.
Inopable. Vamos rápidamente por el siguiente caso del Tribunal Lomana María.
Bueno, críticas a Aitana por su nueva película. Nadie está contento, ¿eh?, con esta película que se llama Pared con Pared. Aitana no lo está porque la película se rodó hace 2 años y ella, según su entorno, ya no es la Aitana que refleja la película, que narra la historia de 2 vecinos, ella y el actor Fernando Guayar, separados por una pared muy fina. Y menos contento aún está el público porque se ve que la calidad del film no llega a unos mínimos deseados. Muchos se quejan de por qué Aitana tiene que hacer de actriz ella que no lo es, con la cantidad de actores y actrices que hay. Ella misma ha reconocido en una entrevista en la SER pues que no tenía mucha idea, la verdad.
De la serie y la peli porque fue todo a la vez. O sea, tuve como una semana entre medias de una cosa y la otra. Y sí que... Pero no me preparé las cosas más técnicas. O sea, nadie cayó en eso, ni tan siquiera yo. Entonces llegué al rodaje y fue como ponte en marca y dije, un momentito, a ver, ¿a qué te estás queriendo referir? O ponte la iluminación, no sé. Como cantante, todo es como mucho más espontáneo, ¿sabes?
Carmen, ¿qué opinas de que una famosa cantante, por el hecho de tener tirón, protagonice una peli, como hizo Madonna en su momento, a pesar de carecer de la formación?
Pues yo creo que cuando... Opino que cuando están en pleno éxito, como está Aitana o Madonna, pues tampoco se dan cuenta de qué limitaciones tienen, ¿no?, a la hora de trabajar, y le haría ilusión. ¿Por qué no? Eso lo que tienen, los que tienen más culpa son los que se lo han ofrecido y que no se han molestado en prepararla o que se prepare. Pero ella, al fin y al cabo, bueno, ¿por qué no? Pues vale, pues hago una película. Y yo, me parece que no es culpable nada, en todo caso, los que la han hecho.
¿Pero crees que ella, a lo mejor, precisamente porque le van muy bien las cosas, tendría que haber parado un momento y decir, cuidado que esto se me puede girar en contra?
Sí, claro que se le puede girar en contra, pero ¿tú has visto algún actor o actriz o cantante en pleno éxito que tengan capacidad autocrítica? Pues es muy difícil.
No, a mí me ofrecen la peli y yo voy para adelante, ¿eh?
Claro,
o
yo
si,
también.
O si vais a estar riendo, todo ya el
Oye,
resto...
Oye, pues a mí me ofrecieron el Club de la Comedia, que en mi vida me había subido a un escenario, y ahí con toda mi cara fui y me lo pasé bárbaro, y ¿por qué no? Seguro que habrá gente que ha dicho, pues está, ¿qué hace ahí si no es actriz? Y a otros les divirtió mucho.
Carmen, ¿alguna vez te han ofrecido, aparte del Club de la Comedia, actuar en una película? ¿Qué te parecería un papel de cine en una peli de Almodóvar?
Bueno, yo creo que esa es la fantasía de todas. Pero yo he actuado en un corto, en un corto que se llamaba Las Rubias y que además funcionó muy bien y tuvo muchísimo éxito.
¿Y te preparaste el método Stanislavski? ¿Cómo se llama?
Por eso entiendo
es
muy bien a Aitana.
¿No?
Stanislavski. Sí, Stanislavski. Yo, Stanislada. Yo aparecí allí
sin método.
En casa de Carlota, ¿cómo se llama?
Pereda.
En casa de Carlota Pereda, que es una buenísima directora. Y era todo así como de amigas, ¿no? Bueno, pues ¿y ahora qué hago? Pues ahora tienes que ir, te van a raptar, luego no sé qué, vas a aparecer en el maletero de un coche. Bueno, yo lo pasé muy bien, me hice muy amiga de Marta Azas en el rodaje. Y yo nunca imaginé que ese corto iba a tener tanto éxito, pues lo tuvo.
Pues lo buscaré. Así pues, yo creo que el caso está claro. Aitana, por haber hecho esta película, no siendo actriz, sino cantante, ¿crees que es...?
¡Inocente! ¡Hoy todos son buenísimos! Sí.
Muy benévola.
Pero es verdad, ella no tiene la culpa. Habrá salido mal, no mal. Las mañanas que...
El minuto.
Buenas, Ángel, en Cabanillas del Campo, Guadalajara.
Buenos días.
¿Qué tal? Tienes aquí a la lomana de la suerte que atrae el dinero. ¿Cuántos va a acertar, Carmen? ¿Qué opinas?
Pues ojalá a todos, pero a mí no me digas la lomana de la suerte porque luego no aciertan y van a decir, esta nos ha engañado.
La Lomana de la mala suerte.
Me ha encantado ver que la Lomana estaba hoy, porque me da buen rollo. Así que pues vamos
venga.
A ir.
Pues venga,
por
va.
Todas, yo te soplo aquí.
Venga.
Hombre, Carmen.
No, Carmen, que nos metemos no, en el lío.
No, no nos busquemos una demanda. Ángel, desde Cabanillas del Campo, Guadalajara, por 26.000 euros, dime, hormiga de dibujos con fuerza extraordinaria que vuela con casco blanco.
La hormiga atómica.
¿De qué equipo de fútbol fue presidente José Luis Núñez?
Barcelona.
¿Programa de tele Martínez y Hermanos o Martínez y Primos?
Martínez y Hermanos.
¿Qué ciudad es la capital de Japón?
Tokio.
¿Pez venenoso que tiene la capacidad de hincharse si se asusta?
Pez globo.
¿Músculo de la espalda con nombre de aparato circense?
Paso.
¿A qué país pertenece Hawái?
Estados Unidos.
¿Quién dirigió la película Thelma y Luis en el 91?
Paso.
¿En qué país se encuentran los monasterios de Meteora?
Paso.
¿Con qué sobrenombre se conoce al vocalista y líder de Los Planetas?
Paso.
¿Músculo de la espalda con nombre de aparato circense?
Subtital.
¿Quién dirigió la película Thelma y Luis en el 91?
Paso.
Tiempo. No sé qué nombre has dicho del músculo.
Trapecio. No.
Pero era el trapecio.
Sí, sí, claro, de aparato trapecio. Circense.
Era el trapecio.
El trapecio, sí, sí.
Eso es. Madre mía. ¿Quién dirigió la película Thelma y Luis en el 91? Ridley Scott. ¿En qué país se encuentran los monasterios de Meteora en Grecia? Y el sobrenombre del vocalista y líder de Los Planetas, J. Han sido 6 aciertos en total, Ángel.
Bueno. Ángel, no ha estado mal. Te mandamos la taza de las mañanas, que es un abrazo muy grande.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo
Ángel. Las mañanas.